latina como tú. That's why I listen La Red Hispana.
Desde la capital de los Estados Unidos, La Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que reúne a los más destacados especialistas para responder todas tus inquietudes en materia migratoria. Con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Muchas gracias por estar con nosotros en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Ojalá estén igual que nosotros celebrando este mes de la herencia hispana, que como saben, transcurre del 15 de septiembre al 15 de octubre. Nos da mucho gusto celebrar nuestras tradiciones, nuestra cultura. De verdad nos gusta y nos encanta que estén con nosotros. Y las líneas de este programa ya están abiertas en el 1-800-248-3232. Como saben, estamos transmitiendo desde nuestros estudios de la Red Hispana en Washington, D.C. y muy bien conectados hasta San Antonio, Texas, con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Saludos, José. Un abrazo para ti, para todos los amigos y amigas que semana tras semana nos acompañan. Siempre es un honor y un absoluto placer compartir este espacio contigo.
Oye, me imagino que en San Antonio la celebración de la hispanidad tiene un significado muy especial, una gran población de la comunidad latina allí.
Definitivamente, eso se refleja incluso en las escuelas. Mis hijas me estaban comentando que ya en la escuela para cada día tienen una actividad relacionada al tema. Así es que nos da gusto que nos estemos dejando y nos hagamos sentir de la manera que lo estamos haciendo.
Así es, muy orgullosos de nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestras raíces. Y si te parece, Rafael, vamos directamente al tema de la semana.
Hoy en Bienvenidos a América.
Bueno, pues el tema de la semana, Rafael, es el legado de esa tristemente polémica regla de la carga pública. De acuerdo con un reporte del Urban Institute aquí en Washington, que ha realizado encuestas sobre el impacto de esta política que inició, como sabemos, en la era Trump, parece que este castigo a los migrantes está teniendo un efecto. Parece que ha causado, tristemente, un impacto negativo en la población migrante. De acuerdo con este estudio, las posibilidades de lograr alguna protección migratoria decidieron no solicitar ayuda a un 25% de las personas. Es decir, que muchas personas, Rafael, por el temor fundado o infundado que generó esta regla de la carga pública, simplemente dejaron de pedir la ayuda a la que tienen derecho para ellos o sus familias. ¿Qué podemos comentar al respecto?
El asunto de la carga pública hay que mirarlo desde varias perspectivas. Toda vez que antes de Trump estaba el asunto de la carga pública, luego con Trump se exacerbó y se complicó muchísimo y todavía quedan rastros, ¿verdad?, de esos asuntos. La realidad es que durante la era de Trump el miedo fue tanto y la publicidad que se llevó a cabo de parte de la administración de Trump para asustar a las personas y para motivar a que también se prepararan para llenar aquel formulario tan complicado de 10 páginas que le pedía hasta informes de crédito, recomendaciones de trabajo y un montón de cosas que complicaban y hacían el proceso mucho más oneroso. Sin embargo, las personas se quedaron con ese miedo por dos razones. Primero, porque no saben si vuelve una administración republicana y la puede implementar nuevamente. Y también el hecho de que todavía la solicitud 485 te hace preguntas relacionadas a la carga pública. No es tan extensa o tan compleja como la que se implementó durante la era de Trump, pero todavía se toman en consideración aquellos servicios o aquellos beneficios que las personas reciban. Tienes que decir cuáles estás recibiendo, tienes que decir cuánto dinero y por cuánto tiempo.
Exactamente. Vamos a hacer un pequeño recordatorio, Rafael, si me permites. Como ustedes recordarán, durante la era de Trump, queriéndose deshacer de lo más posible de los migrantes y que los migrantes no se convirtieran en residentes o ciudadanos, esta regla de carga pública buscaba definir si una persona había sido, era o podía ser en el futuro una carga para el gobierno federal. Obviamente, eso significaba recibir apoyos en muchos programas a los que las personas tienen algún tipo de beneficio. Aunque esta carga ya no existe formalmente, este estudio indica, y vamos a ser muy claros para no dejar lugar a confusión, que hasta un 25% de las personas que podrían ser elegibles no están dando ese paso por temor. ¿De qué estamos hablando? Por ejemplo, Medicare, Medicaid, los cupones de alimentos de SNAP, un programa muy importante del gobierno federal que atiende a 41 millones de personas, 16% son de origen latino, es decir, exactamente está afectando a nuestra comunidad. También, por ejemplo, ayuda para vivienda y muchos temas más. ¿Qué impacto podría tener esto en el largo plazo, Rafael? Que estas personas que sabemos que lo necesitan porque las estadísticas lo demuestran, son muchas veces personas que se encuentran entre las familias de más bajos ingresos. ¿Qué podría pasar? ¿Podría haber algún tipo de indemnización para estas personas o simplemente dejaron de recibir los beneficios?
No, o sea, si dejaron de recibir los beneficios, ¿verdad? No creo que el gobierno vaya a implementar algún tipo de programa para reivindicarlos o para indemnizarlos, ¿verdad? Por aquellos que no recibieron. Sin embargo, yo creo que es importante que comentemos el hecho de que hay muchas personas que lo necesitan y lo están recibiendo, ¿verdad? Se supone que como abogado les diga, mira, no, sabemos que estas cosas, muchas de ellas, especialmente el asunto del TANF y de las estampillas, todavía se toman en consideración. Lo que sí les digo a los clientes, mira, si lo están recibiendo, tienen que también decir la verdad, porque muchas de las cosas, en muchas ocasiones he visto que personas que están recibiendo estos beneficios mienten sobre eso en su solicitud de residencia por el miedo que ya se ha generado por todo esto. Y hemos visto que los oficiales tienen cierta discreción para poder determinar, mira, no, esta persona lo solicitó de manera temporal por unos meses bajo alguna condición de emergencia, le acabó de nacer un hijo, existen varias circunstancias que se pueden explicar. Así es que yo le digo a los clientes, díganme la verdad, pongamos y escribamos lo que verdaderamente pasó y tratemos de argumentar y presentar su caso de la manera más completa para demostrar que usted no es una persona que en el futuro probablemente reciba estos beneficios.
Ahora, para completar este comentario, Rafael, si me permites, como obviamente es claro, de acuerdo con este estudio, y no tenemos por qué dudarlo, hay personas que tienen ese amor. ¿Cuál es tu consejo práctico a una persona que sabe que merece el beneficio para ella o para sus familias o sus hijos, pero que tiene el temor de dar ese paso de solicitar el apoyo?
Hay que tener mucho cuidado. Yo siempre lo que le digo a los clientes es, si usted necesita esto para comer y usted necesita alimentar a su familia, no pase hambre, resolvemos en la corte luego, ¿verdad? Así le tengo que decir. Sin embargo, tenemos que ser claros en que no sabemos qué va a pasar en el futuro y que entonces tengamos que dar explicaciones por esos beneficios. Si los vamos a utilizar, vamos a poder demostrar que, y como siempre pasa, y en la mayoría de los casos, yo sé que te lo he mencionado, la gran mayoría de nuestra gente no viene aquí buscando estampillas o buscando ayuda, viene aquí a trabajar, a contribuir a la economía de nuestro país, así es que por ese lado no es algo que me preocupa tanto, pero en aquellos casos de personas mayores que sabemos que lo necesitan o personas que no pueden trabajar, tienen ciertas condiciones de salud, hagan lo que tengan que hacer, ¿verdad?, para alimentar a su familia y para recibir aquellos beneficios que ustedes entienden que tienen que resolver. Digan siempre la verdad a las autoridades y existen estrategias que los abogados podemos utilizar para poder presentar su caso de una manera más completa, de una manera más holística, ¿verdad?, para que se pueda demostrar que usted en el futuro no va a ser una carga pública.
De una manera integral, totalmente de acuerdo, Rafael. Ese orgullo hispano del que hablábamos está muy presente en nuestra comunidad. A nuestra comunidad no le gusta recibir las cosas gratuitamente. Tiene mucho orgullo, un gran sentido del orgullo personal, pero cuando se necesita, y piénsenlo para sus familias. Y como dice el abogado, si hay una complicación adicional, después se verá, pero ahorita lo elemental, tener acceso a la salud, tener acceso a la vivienda y tener un techo para nuestras familias. Muchas gracias, Rafael. Ahora sí, vámonos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muy bien, muchas gracias por sus preguntas, sus comentarios. Ya saben que nos encanta, estamos como siempre esperándolas. Nos pueden mandar su pregunta al teléfono de siempre, de confianza, al 1-800-248-3232, a nuestras dos páginas de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en la Red Hispana, por correo electrónico a laredhispana.com. Nos deja, recuerde, su comentario pregrabado si no estamos en vivo. Y, por supuesto, les pedimos que nos dé la mayor información posible. ¿Dónde nacieron? ¿Cuándo entraron a Estados Unidos? ¿Cómo entraron? ¿Si fue inspeccionados o no? ¿Cuál es su estatus actual? De tal manera que el abogado Rafael Borrás pueda responder a sus preguntas de manera más exacta. Y empezamos con una pregunta desde Connecticut.
Soy de República Dominicana. Yo entré con visa de paseo. Quisiera saber si yo me puedo casar con una residente y someter los papeles. ¿Qué podría pasar con eso?
Bueno, la persona entró con visa. Usted, si está enamorado y encontró, ¿verdad?, el amor de su vida y quiere llevar a cabo el matrimonio, no existe un impedimento en ley para que lo haga, y esta persona también puede hacer una petición por usted. Mi recomendación es que la persona se haga ciudadana, para que entonces no tengas que hacer proceso consular. Y como usted entró con visa, si su pareja se hace ciudadana, se convierte en ciudadano americano, usted puede hacer ajuste de estatus. Entonces no tienes que salir de los Estados Unidos para hacer tu entrevista.
Ahora, ¿hay alguna diferencia, Rafael? Si esa persona entró con su visa de turista, como nos lo explica nuestro amigo, que ese trámite se haga mientras la visa de turista está vigente, o si se hace después que esa visa ya perdió vigencia y ya está caducada?
Bueno, si va a hacer proceso consular, sí hace una diferencia. Si va a hacer ajuste de estatus, no. Lo puede hacer incluso luego de que se haya vencido la visa. Que quede claro que no estamos fomentando ni promoviendo de que ninguna persona se quede más allá del tiempo autorizado en ley. Pero si ya eso pasó, si ya eso ocurrió, usted de todos modos puede continuar con su trámite migratorio, aunque se haya casado después que se haya vencido el tiempo que su visa le haya autorizado.
Ahora, permíteme poner un ejemplo un poco extremo, digamos.
Claro.
Saco mi visa de turista para ir a Disney World y resulta que me enamoro de Blancanieves allí en el parque. Ajá. Y a la semana que llegué aquí me quiero casar con Blancanieves. ¿Es creíble ese tipo de enamoramiento o genera sospechas? ¿Las autoridades migratorias lo ven con doble lupa?
Excelente pregunta. Y sí genera sospecha, pero no es imposible. Hemos tenido casos de personas que así encuentran el amor de su vida en el aeropuerto. Entonces, rápido
rechazo,
llevan a cabo
Cupido
el trámite. Cupido es Cupido. Entonces, pasan, esas cosas pasan. Pero si es un matrimonio reciente, eso tiene dos consecuencias. Primero, que va a ser visto con sospecha y usted debe tener mucha evidencia a la hora de ir a su entrevista y llevar a cabo el proceso. La segunda consecuencia que tiene es que su residencia inicial va a ser por un periodo de 2 años solamente. No le van a dar la residencia de 10 años. Le van a dar una residencia de 2 años y a los 2 años usted tiene que volver a someter a consideración su matrimonio y su trámite ante las autoridades de inmigración para demostrar que todavía están casados y que el matrimonio ese inicial, que fue tal vez a la ligera a los ojos de los oficiales de inmigración, todavía existe y que fue un matrimonio, como se dice la ley, en buena fe, o sea, un matrimonio real, no para propósitos o beneficios migratorios.
Ahora entiendo que estas visas de turistas tienen una duración de aproximadamente 6 meses, a menos que el oficial de ingreso cambie ese periodo, ¿no? Es más lógico tratar de hacerlo al final de esos 6 meses que llegando inmediatamente al otro día. Es más, ¿tendría más sentido?
Claro, sí, totalmente. Lo que siempre le pregunto a los clientes es cuánta evidencia tienes. O sea, ¿qué puedes demostrar? ¿Cómo podemos probar tu caso? Hay personas que, por ejemplo, se casan rápido, que llegaron aquí, pero llevan una comunicación por meses, tal vez incluso años. Tienen algo de evidencia, tienen muchas fotos juntos, se han visitado. La persona que vivía aquí fue a su país. Va a depender bastante de cuánta evidencia la persona tenga para demostrar que su matrimonio es real.
Bueno, aquí no quiero ser abogado del diablo, pero eso no genera más sospecha que alguien haya venido con una visa de turista cuando en realidad tenía una relación preestablecida con alguien y luego pide la visa para casarse o el permiso para casarse, que en realidad nunca fue un propósito de él viajar como turista, sino un propósito matrimonial.
Así es, José, eso pasa y las preguntas vendrán en la entrevista. Hay que saber contestarlas y hay que saber prepararse. Así es que sí, tienes toda la razón, es sentido común, pero es bien importante que podamos documentar bien el caso y poder preparar al cliente para contestar esas preguntas, porque así como yo creo que José sería un buen oficial de inmigración. Tenga mucho cuidado.
No, hombre, así lo llevamos. Así nos llevamos tú y yo, Rafael.
Jamás,
o que conste,
jamás.
El que se ríe se lleva, conste. Bueno, vámonos a Los Ángeles, California, por favor.
Señor Zamorano, buenas tardes. Yo quiero hacer una pregunta al abogado respecto a un cuñado que tengo yo, que él era residente, pero él tuvo dos tickets de DUI y cuando fue a corte lo agarró la policía y lo encerró. Le dieron a 1 año de cárcel o que pagara $14,000 y él decidió mejor pagar con cárcel, pero cuando estaba en la cárcel él se le cumplió su mica para renovarla y pidió permiso de salir a renovarla y no le dieron permiso para salir a renovarla, y cuando cumplió su sentencia en la cárcel que le dieron, lo entregaron a la migración y lo echaron para México. Le dieron un papel que regresara en 5 años. Cuando regresó en 5 años para atrás, ya no, en la frontera le dijeron que eso ya no valía, que ya no. Y a ver, yo que le quería preguntar al abogado si se podría hacer un trámite para que él regresara.
Bueno, cuando las personas que son residentes legales permanentes, y tenemos que decirlo, ¿verdad? Si usted es residente legal permanente, usted puede ser deportado y usted puede perder su estatus si comete ciertos delitos. En este caso, la persona cometió ya, era su segunda infracción en un caso de manejar bajo el estado de embriaguez y le dieron una sentencia bastante extensa. ¿Qué pasa? Esta persona, por el hecho de que no haya renovado su residencia a tiempo, no quiere decir que pierda su estatus como residente, pero es altamente probable que luego de que él cumpliera su sentencia, lo pasaron a inmigración. Allí tuvo un proceso donde un juez le quitó su estatus como residente. Así es que yo creo que esa información no faltó, pero creo que eso fue lo que le pasó al caballero. Cuando pasó, terminó su sentencia con el gobierno federal o con el gobierno estatal, dependiendo, ¿verdad?, qué otros cargos le pudieron haber radicado, pasó a manos de inmigración. Allí lo llevaron a un juez de inmigración y fue el juez que le quitó su residencia, por eso es que la perdió. Así es que debemos aprender de esta experiencia del caballero.
Perfecto, muy bien, muchas gracias, Rafael. Ahora vamos en vivo y en directo a Lakeland, Florida, con nuestra amiga María, a quien les damos las gracias por la paciencia. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. ¿Cuál es su pregunta para el abogado?
Ay, estoy sufriendo mucho. Mire, fíjese que mi esposo recibió aprobado la I-130, que yo lo reclamé. No le dijeron nada, que tenía que pedir perdón, porque cuando niño lo trajeron y vino ilegal cuando niño. Entonces, cuando él llega al consulado, después de pagar un dineral al abogado, le dicen que no, al consul le dicen que no puede, porque tiene que esperar hasta el 2031 y pedir 2 perdón. Uno por haber venido ilegal y otro por haber permanecido en Estados Unidos. Pero como era niño, imagínese. Ahora él se desesperó porque él está haciendo, recibe excepción, amenaza. Y vino ilegal y ahora mismo está en inmigración de Texas detenido. ¿Él puede pedir asilo?
Bueno, mira, si él está detenido con inmigración y tiene un miedo real de regresar a su país, si ha sido amenazado o tiene algún problema en su país, podemos considerarlo, ¿verdad?, para hacer una petición de asilo, una solicitud, una entrevista de miedo creíble. Hay que ver en qué etapa y cuánto tiempo lleva detenido el caballero. Esta situación
casi 7 días, como
casi
siete días.
¿Y no ha tenido entrevista de miedo? ¿No ha tenido entrevista de miedo creíble?
No sé, porque a él no lo dejan hablar conmigo, solamente llamó un minuto y hola, ¿cómo están? Y bye, no lo dejan hablar.
Amiga, necesitas conseguir un abogado lo antes posible para este caso. Aquellas personas que están detenidas necesitan cumplir con ciertos trámites muy importantes y el tiempo es sumamente increíble. Exacto. En estos casos, ¿verdad? Por decirle, necesito que te comuniques con un abogado. Nos puedes llamar a nosotros, pero si tienes un abogado de tu confianza, puedes hablar con ellos también.
Pero si ¿sí se puede hacer algo con el asilo?
Sí, un asilo posiblemente, por ¿verdad? Necesito escuchar su historia, necesitamos ver si en efecto es un caso que es defendible y que se puede presentar evidencia. Así es que nos puedes llamar, si quieres anota el número y luego nos llamas y hablamos con calma sobre el caso. El 210-996-5838. El 210-996-5838. 996-5838.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, amiga María, desde Florida. Y mira, tenemos otra llamada de nuestra amiga María, ahora de Fresno, California. ¿Qué tal, María? Bienvenida, buenos días por allá, por California. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Hola, abogado, ¿cómo está usted?
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, tengo una preguntita para usted. Mire, tengo una hermana que tiene problemas mentales, pero un hermano se hizo ciudadano. ¿Usted cree que la puede pedir?
Sí la puede pedir, sin embargo, ¿de qué país me están hablando?
De Puebla.
México.
De México.
México. México, sí. México. Sí. Se tarda mucho. Así es que yo, ¿verdad? Y el hecho de que ella tenga esa condición de salud no hace que se pueda agilizar el proceso. Así es que sí puede hacer una petición por ella, el hermano ciudadano. Sin embargo, estamos hablando de, no tengo a la mano exactamente el boletín, pero sí es mucho tiempo y te recomendaría que intentáramos buscar una alternativa a esa situación, ¿ok?
Por ejemplo, abogado, ¿cómo que sería la alternativa?
Por ejemplo, que tal vez pedirle algún tipo de visa humanitaria para que venga a pasar tiempo con su familia aquí, o verificar si existe otro familiar que no fuese un hermano, hacerle la petición, ¿verdad? No sé si tiene su padre o su madre vivo y que tengan estatus en los Estados Unidos.
No, abogado, mis padres ya murieron.
Ok, mis no, padres, lo lamento mucho, pero no, una petición de hermano. ¿Cuántos años tiene su hermana?
Como unos 70 años.
Ok, sí, no, de verdad que, bueno, lo puede hacer, vuelvo y te digo, el hermano la puede pedir, pero se va a tardar demasiado tiempo y no creo que es lo que ustedes están buscando ahorita.
Muchas gracias, abogado.
Saludos, buenas tardes.
Mil gracias.
Muchas gracias, María. Saludos a todos los amigos que nos escuchan en México. Rafael, nunca sabemos hasta dónde llegamos. Muchas gracias, de verdad. Nos encanta llegar al mayor número de lugares. Y tenemos una pregunta que nos llegó por nuestra cuenta de Instagram. Por donde sea, nos encanta que nos llamen por teléfono, por contestadora, por Facebook, Instagram, correo electrónico. La idea es tener ese contacto de ida y vuelta, esa comunicación. Lo que nos encanta y de verdad nos sentimos muy honrados que tengan la confianza de compartir con nosotros información de sus historias personales, sus preguntas, sus casos, que sabemos que pueden ser muy importantes para sus vidas. Y esta nos la hace Joanis. Rafael dice lo siguiente, no sé si está suficientemente completa la pregunta. Yo entré a los Estados Unidos con un pasaporte europeo y salí. ¿Qué tiempo debo esperar si quiero volver a viajar a los Estados Unidos?
Bueno, si la persona estuvo aquí en los Estados Unidos, no estuvo más de 6 meses, la persona puede pedir el reingreso de manera inmediata si todavía tiene su pasaporte. ¿De qué país es que viajó ella?
Es por eso te dije que no tenía claro si era completa la pregunta, porque sabemos que si son países de la Unión Europea no requieren visado, ¿correcto?
Correcto, por eso sí, y bajo esa premisa es que le hice el comentario, ¿verdad? Pero si no es de la Unión Europea, hay que ver qué acuerdos tenemos con ese país en específico. Pero si no estuvo más de 6 meses, no debe tener ningún tipo de problema regresando a los Estados Unidos. En cualquier
suponiendo
momento.
Que nuestra amiga es, digamos, de España, porque es un país hispanoparlante, ahí no tendría problema porque España forma parte de la comunidad de países europeos, ¿correcto?
Correcto, a eso nos referimos.
Bueno, les recordamos a las amigas y amigos que nuestra cuenta en Instagram, en caso que nos quieran escribir por allí, es @laredhispana. Repito, @laredhispana. Y creo que nos da tiempo para una pregunta breve, Rafael. Vamos a Miami con nuestro amigo Eduardo.
Sí, hola, buenas tardes. Y la semana pasada tuve el examen de ciudadanía, lo aprobé sin ningún tipo de problema. Pasé el examen de historia, el examen cívico, las preguntas cívicas. Y cuando me senté en la oficina, el oficial de inmigración me dijo que no me iba a dar una respuesta definitoria ese día. Entonces, pues, me hizo el examen, aprobé el examen, me dio felicidades. Me dio una forma que se llama la forma 652. Y ahí está marcada una casilla que dice que pasé el examen y otra casilla que dice felicidades. Y entonces no sé por qué no me han dado respuesta. Me dijeron que me iba a dar una carta al correo diciéndome la fecha que tenía que ir a jurar, supuestamente. Entonces aún estoy a la espera. No sé cómo qué es lo que está pasando. No sé por qué ellos como que no pudieron determinar ese mismo día que yo estaba ahí. Muchas gracias.
Sí, aquí puede haber pasado una serie de cosas. La que más se me ocurre es que faltaba revisar algún documento sobre el background check, ¿verdad? Que se hace y el oficial entiende que usted ya cumplió con todos los requisitos y simplemente quiere revisar algo sobre sus antecedentes. También puede ser que sea un oficial nuevo y muchas veces esos oficiales nuevos no pueden dar la decisión en la entrevista y tienen que consultar el caso con su supervisor. Probablemente el oficial te va a dar una buena recomendación para que el supervisor lo apruebe y simplemente van a llevar ese trámite de pro forma para que se lleve a cabo ahora. Muy al pendiente al correo, si te llega alguna situación, ¿verdad? O te lo niegan por algún trámite, por alguna razón que ellos te van a dejar saber muy clara, por favor, comunícate con un abogado, nos puedes llamar también aquí a la oficina.
Bueno, amigas y amigos, antes de ir a la pausa, ¿sabían que los productos para aclarar la piel que contienen los ingredientes de hidroquinona o mercurio pueden ser perjudiciales? Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud. Para más información, visiten laredhispana.org/protege tu piel. laredhispana.org/protege tu piel.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Si estás buscando consejos para controlar la presión arterial, has llegado al lugar indicado. El primer lugar es una alimentación saludable y es fundamental. Opta por alimentos bajos en sodio, como frutas, frescas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Evita los alimentos procesados y reduce la ingesta de sal. Recuerda que una buena nutrición es la base para una vida saludable. Además, la actividad física regular puede ayudarte a mantener tu presión arterial bajo control. Realiza ejercicios aeróbicos como caminar, correr o nadar, al menos 30 minutos al día, 5 días a la semana. Esto no solo te ayudará a controlar tu presión arterial, sino que también mejorará tu bienestar en general. Por eso todos nosotros podemos mantener nuestra presión arterial bajo control.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel visitando www.fda.gov/skinfacts.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
En la búsqueda del sueño americano, la tecnología se convierte en nuestra mejor aliada. Descubre cómo aplicaciones como Zelle pueden hacer que tu vida en Estados Unidos sea más fácil y exitosa. ¿Necesitas enviar dinero a tu familia en casa de forma rápida y segura? Con Zelle es tan fácil como enviar un mensaje de texto. Con Zelle puedes transferir dinero al instante desde tu teléfono móvil. Para empezar a usar estos beneficios, primero verifica si tu banco actual ofrece Zelle o usa la aplicación independiente de Zelle. Descarga la aplicación, regístrate, vincula tu cuenta bancaria, sigue las instrucciones proporcionadas y listo. La tecnología está aquí para facilitar tu vida como inmigrante en Estados Unidos. Para más detalles de cómo abrir una cuenta de Zelle, visita laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Cómo sabes si sufres un trauma emocional? Pues después de experimentar un episodio traumático, tu cerebro entra en shock y lo más usual es que recuerdes todo lo que te pasó una y otra vez. También puede ocurrir que tu mente consciente lo borre, lo cual te hará pensar que no ha dejado secuelas. Y eso ocurre cuando es demasiado doloroso. ¿Qué puedes hacer? Porque de todas formas va a volver a resurgir. ¿Cómo puedes hacerlo? Pues una de las formas principales es saber que tienes que contar con tus amigos y familiares. También acudir a un profesional, superar los posibles sentimientos de culpa y modificar las conductas. Eso es importante para poder olvidar ese pasado traumático.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
¿Sabías que casi una de cada cuatro mujeres ha sufrido de violencia física grave de una pareja? Esta es una cifra alarmante que nos hace reflexionar sobre la importancia de prestar atención a esta problemática. Muchas de estas mujeres terminan en la sala de emergencias o en un consultorio médico, pero rara vez mencionan voluntariamente la causa de sus lesiones. Además, los médicos no siempre preguntan sobre el abuso en el hogar, lo que significa que los pacientes pueden perder la ayuda que necesitan. Sin embargo, cada vez más proveedores de salud están trabajando para identificar a las víctimas y brindarles ayuda. Recuerda, si conoces a alguien que está pasando por una situación de violencia doméstica o eres tú quien lo está viviendo, puedes salir de esta situación. Existen recursos y ayuda disponible. No tengas miedo de hablar. Pide ayuda a la Línea Directa Nacional de Violencia Doméstica 1-800-799-7233. Repito, 1-800-799-7233.
José López Zamorano y su especialista invitado en Bienvenidos a América.
¿Qué tal, amigas y amigos? Ya estamos de regreso en Bienvenidos a América. Nos encanta que estén con nosotros, que nos acompañen cada semana en su programa, donde nos encanta de verdad compartir sus historias, responder a sus preguntas, darles consejos y orientación con nuestro buen amigo, el abogado migratorio, don Rafael Borrás.
Claro que sí, José, muchas gracias. Aquí disfrutando con las preguntas de nuestra gente. Muy buenas las preguntas.
Buenísimas las preguntas, y estoy particularmente interesado en las preguntas que han tocado el tema de la ciudadanía, Rafael, porque lo que queremos inspirar a nuestras amigas y amigos, como lo hemos hecho durante décadas literalmente con este programa, es que aquellas personas que ya pueden hacerse residentes permanentes den ese paso. Es muy importante por la estabilidad que representa, obviamente cumpliendo todos los requisitos de elegibilidad, que aquellos que ya son residentes se conviertan en ciudadanos, se blindan contra las deportaciones, pueden postularse a cargos públicos, pueden votar, y que aquellos que sean ciudadanos, pues ejerzan los beneficios que tiene la ciudadanía, como por ejemplo el derecho de votar, para lo cual se tienen que registrar, y cuando vengan las elecciones, en este caso ya vienen las presidenciales de 2024, están literalmente a la vuelta de la esquina, el tiempo se va volando, pues participar y elegir a las personas y a los candidatos que defiendan los intereses de su comunidad, de sus familias, para nosotros los latinos. Entonces, hemos recibido varias preguntas alrededor de este tema, de que muchas veces cuando las personas llevan el examen de ciudadanía, pasan el examen de ciudadanía, y de repente como que no les dan una decisión en ese momento, es como una frustración después de años de estar esperando para el proceso, meses de estarse preparando para hacer los exámenes. Pasan el examen y no les dicen sí o no, se quedan como en un limbo. ¿Por qué razón?
Pasa por varias razones, José. A veces el país de donde proviene la persona no tiene tal vez quizás el mejor sistema para que la persona pueda revisar sus antecedentes penales o alguna información de su país de origen. Yo tengo varios casos de personas de África en las que estamos pasando esa situación, y luego del examen han tenido que esperar casi 2 años para que le den una contestación final. Y estas personas pasaron el examen de historia y pasaron la parte del inglés. Así es que definitivamente es frustrante para muchas personas. También existen ocasiones en las cuales los oficiales deben consultar el caso con su supervisor. Esto es muy común, especialmente con oficiales que acaban de comenzar en este tipo de trabajo. Así es que cuando así sucede, el oficial lo consulta con su supervisor y luego le notificará por correo. Así es que no se desanimen. Usualmente el oficial va a marcar, le va a dar una hoja donde dice que ya pasó las partes del examen, que no se tiene que preocupar eso. Sin embargo, van a revisar su caso sobre algún detalle y le notificarán la decisión luego. Así es que no se desesperen, eso pasa con bastante frecuencia.
Perdón por mi ignorancia, yo había entendido o entendía que cuando llegas al examen de ciudadanía, cuando ya es la parte final, ya entregaste tus papeles, ya los revisaron, ya los hicieron un escrutinio meticuloso, eres elegible, no tienes problemas de ningún tipo, haces tu examen y lo pasas, pero por lo visto no es así.
No necesariamente. Lo que mencionas es muy correcto. Se supone que sea así, pero a veces los oficiales durante el trámite de la entrevista se dan cuenta de algún detalle o ven que no se llevó a cabo alguna parte del proceso. Tal vez las huellas que usted presentó no fueron las adecuadas o no fueron lo suficientemente claras para poder determinar su identidad, y tienen que hacer alguna gestión con su país de origen. Y muchas veces el oficial se da cuenta al momento de hacer la entrevista. Existen oficiales que son sumamente responsables, que revisan sus expedientes con tiempo, pero también me he topado con oficiales que abren el expediente por primera vez al momento de la entrevista.
Hombre, eso sí es una sorpresa. Bueno,
eso
pues
sí pasa.
Lo bueno, lo importante es tener el conocimiento del proceso y nos encanta que nos asesores, mi querido Rafael. Y ahora, si te parece, vamos a nuestra sección de auxilio al inmigrante.
Esto es Bienvenidos a América, tu mejor recurso en temas migratorios.
Bueno, pues ahora, Rafael, si te parece, si te me permites, vamos a hablar de los detalles de este nuevo programa para pedir citas en persona. Pues resulta que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos, el llamado USCIS, lanzó un nuevo formulario en línea para que las personas, los abogados y los representantes acreditados soliciten una cita en persona para su oficina local sin tener que llamar al centro de contacto del USCIS. Este formulario de solicitud de cita en línea permite a las personas y, como ya dijimos, a todos sus representantes legales, pues solicitar esta cita en la oficina. ¿Qué tan bien está funcionando este proceso? ¿Cuáles son las recomendaciones que nos haces? ¿Cuáles son los casos en los cuales quizá no convenga utilizarlo?
Mira, José, te puedo decir que comunicarse con inmigración, con las autoridades migratorias, con algún oficial de inmigración y con esta oficina de USCIS es sumamente difícil y casi imposible. Durante los pasados años han tratado de implementar varios programas y formas para que este trámite se facilite, pero es bien difícil. Hemos empezado a utilizar y a solicitar estas citas. La verdad es que no lo estoy viendo muy user-friendly, ¿cómo lo podemos decir así? Muy fácil para...
Amigable, para, fácil
muy amigable,
de usar.
Claro. O fácil de usar. Todavía está por verse. Es muy temprano en el juego. Creo que le debemos dar la oportunidad porque por lo menos veo que tienen ese interés de resolver este programa. José, si ahora mismo tú quieres saber algo de tu caso y tú llamas a inmigración, puedes estar una hora esperando y cuando te contesta el oficial... No sé, milagrosamente siempre pasa que ellos no te escuchan en ese momento, luego de que llevas una hora, ahí te cuelgan el teléfono y ahí perdiste una hora de tu vida que nunca te van a devolver. Así es que es sumamente frustrante la comunicación con inmigración, pero me gusta y me da un poco de alegría el hecho de que estén tratando de implementar otros medios para lograr esa comunicación que es totalmente inefectiva.
Tú que tienes muchos años lidiando con ese tipo de casos, Rafael, y has tenido contacto y tienes contacto con múltiples oficinas del gobierno de los Estados Unidos, estoy seguro por la naturaleza de tu trabajo, esta circunstancia donde parece que no hay una respuesta muy clara, inmediata, directa de parte de la autoridad, en este caso las autoridades migratorias, con el cliente, en este caso un migrante, ¿eso igual en todos lados o en el Servicio de Inmigración hay un doble estándar en relación con el trato que reciben las personas?
Sabemos que, ¿verdad?, se habla siempre de la burocracia, de las agencias administrativas en los Estados Unidos, y eso pasa en todos lados. Pero nunca, en mi experiencia, yo 17 años haciendo esto, yo he tenido una frustración tan grande como me pasa con las oficinas de USCIS. La corte se está acercando a ese nivel, pero nada como conseguir. Yo tengo personas que tienen todo, que han sido aprobados en sus casos, simplemente no le llega una tarjeta y uno no tiene a quién llamar para verificar. Sí hay números, pero nunca te van a contestar, te van a decir que no son las personas que tienen tu caso y no vas a tener una respuesta. Es bien frustrante. No he visto una situación como esa en otras agencias. Sí, la burocracia usual y la que se espera, ¿verdad?, que uno quisiera que en todos lados funcionara mejor, pero en una agencia donde se paga tanto por un servicio, en una agencia donde nos piden tanta documentación, tantas gestiones, tantos sacrificios, yo creo que lo menos que podríamos esperar es que hubiesen por lo menos personas que estuvieran allí para contestarnos el teléfono, evitar problemas en las entrevistas. A veces yo voy a una entrevista y me piden algo que con un email, con una llamadita se pudo haber resuelto si el oficial ya sabía que eso le preocupaba. Así es que creo que si una de las cosas que debe mejorar inmigración es la comunicación con sus clientes, porque sus clientes están pagando muchísimo dinero por este servicio.
Efectivamente, están pagando cuotas y tarifas de primer mundo.
Correcto.
No es barato. Por lo tanto, deberían esperar, la expectativa es de que sean servicios de primer mundo, ¿no? Y yo creo que es muy importante que también los inmigrantes sepan que no están hablando como que les están haciendo un favor. Es
Exacto.
una función, ¿no?, del gobierno federal que se paga con nuestros impuestos, ¿no? Y estas agencias están financiadas mayoritariamente por las cuotas que cobran a los clientes. pero además por los impuestos federales. Así que no es un favor, no es una gracia, no es una concesión, es una responsabilidad. Pues ojalá eso pueda mejorar y ojalá pues también estén dotadas estas agencias de los recursos suficientes, Rafael, porque sabemos que aquí siempre se están desgarrando por las negociaciones presupuestales, no alcanza el dinero y obviamente sabemos que muchas veces no es responsabilidad de la gente individual, sino de un sistema en el cual si no hay suficientes recursos humanos, los recursos logísticos, técnicos, etcétera, pues no se puede cumplir con la misión de una manera efectiva como lo espera la ciudadanía. Pero bueno, esta fue nuestra sección de Auxilio al Inmigrante. Ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas, solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Y la primera llamada, Rafael, si te parece, vámonos en vivo y en directo a Texas con Mondragón. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cuál es su pregunta?
Mi pregunta es, yo tengo una hija aquí y me deportaron hace 2 años. Entonces mi pregunta es si me hace mal ponerme el child support voluntariamente aunque ya haya sido deportado.
Bueno, mira, usted debe cumplir, ¿verdad?, con su obligación como padre. No siempre se tiene que llevar a través de la corte. Si usted llegó a algún tipo de acuerdo con la madre de la niña, no es necesario que lo hagan a través de la corte. Pueden hacer un acuerdo entre ustedes y si la mamá entiende que es razonable lo que usted le está ofreciendo, usted puede llevar esto a un acuerdo privado. Ahora, si hay controversias sobre esto y usted lo van a llevar a las cortes para estos trámites, obviamente usted corre el riesgo de que la policía o inmigración se entere de que usted está en los Estados Unidos luego de haber sido deportado. Así que mi recomendación, consulta con un abogado tu situación particular para que te haga una recomendación más específica a tu caso. Pero si existe ese diálogo, la recomendación que sí te puedo dar es que si existe ese diálogo amigable entre las partes, trates de llegar a un acuerdo con la mamá de la niña para que entonces no tengan que ir a la corte para esto. Pero si no se puede llevar a cabo el acuerdo, probablemente irás a la corte y te recomiendo que consultes con un abogado lo antes posible.
Ok, sí, esa era mi pregunta.
Claro que sí, un abrazo.
Muy bien, amigo Mondragón, muchas gracias por su llamada. Y ahora nos vamos a Ohio en vivo y en directo con nuestra amiga Paola. Buenas tardes, Paola. ¿Cuál es tu pregunta para el abogado?
Muy buenas tardes, caballero. Mi pregunta.
Buenas tardes, Paola.
Sí, buenas tardes, doctor. Mi pregunta es la siguiente. Queremos saber si nosotros podríamos tener algún derecho de obtener un permiso de trabajo, ya que somos una familia migrante que viene de Colombia. Nosotros llegamos en el mes de enero, pero pues, como todo mundo, viene en busca de trabajar para un progreso, pero no lo hemos podido hacer porque no tenemos ese bendito permiso de trabajo.
Entiendo, eso es bastante complicado. Te pregunto, cuando usted entró a los Estados Unidos, ¿por qué frontera entró y qué documento le dieron a la hora de entrar?
Entramos por Texas.
Ok. ¿De casualidad le dieron un parol?
A mi esposo sí le dieron parol, pero como todos salimos en diferentes días, mi hija salió con mi nieta un día, mi hermana salió otro día y mi esposo salió otro día y yo fui la que más me demoré. Pero él salió por parol humanitario, mi esposo.
Okay.
Y yo hice el miedo creíble.
Okay. O sea, usted pasó la entrevista de miedo creíble.
Caballero, ¿cómo no?
Perfecto, mire. Si usted solicitó la entrevista de miedo creíble, la pasó, o sea que el oficial ya determinó que usted tiene un miedo real de regresar a su país, lo primero que te voy a decir es que tenemos que cambiar un poquito la narrativa de que vine aquí a buscar trabajo. Si usted vino aquí y pasó por una entrevista de miedo creíble, debe mantenerse siempre en esa razón que usted le dio a los oficiales por la cual usted entró a Estados Unidos y usted pronto tendrá fecha de corte. ¿Ya usted conoce si se le asignó corte?
No, caballero, todavía no me han dicho nada.
Ok, usted no tiene que esperar a su corte para presentar su solicitud de asilo. La puede presentar ya y va a poder entonces optar, solicitar un permiso de trabajo cuando pasen 150 días desde que presentó la solicitud de asilo. Así es que ya usted pasó una entrevista de miedo creíble, usted puede presentar una solicitud de asilo para usted y para toda su familia, y basado en esa solicitud de asilo, mientras se está llevando a cabo el trámite, ¿verdad? Y eso puede tomar el trámite de un asilo en corte, puede tomar 2, 3, 4, 5 años. Durante todo ese tiempo usted estará con un permiso de trabajo. Hable con un abogado lo antes posible para que no sigan pasando los días y que usted pierda tiempo y no obtenga ese permiso de trabajo. Si gusta, nos puede llamar. Nosotros trabajamos ese tipo de casos. Si no, hable con un abogado de su confianza que la pueda ayudar de inmediato.
Ay, mi rey, caballero, disculpe, ustedes me podrían ayudar, por favor, que como, o sea, no tenemos los recursos económicos en estos momentos.
Para ver si gusta, vamos a hacer algo. Dame una llamada para ver si podemos tomar tu caso, verificar si tu caso y si tienes un reclamo legítimo que podemos defender y que entendemos que podemos ayudarte, y podemos dialogar ese asunto de honorarios y otros detalles allá cuando estemos hablando, luego de evaluar tu caso, a ver qué ayuda te podemos dar, porque no quiero que tu familia siga aquí sin permiso de trabajo y que tampoco pierda la oportunidad de solicitar el asilo a tiempo, ¿ok?
Muy bien, muchas gracias, amiga Paola. Saludos a todas las amigas y amigos desde Ohio. Si gusta repetir tu teléfono, Rafael, por cualquier cosa.
Claro que sí, nos pueden llamar al 210-996-5838, 210-996-5838.
No se preocupen, repetiremos este programa al final del show para las personas que nos estén escuchando por la radio. Y ahora, Rafael, si te parece, vamos a la pregunta de la semana.
Esta es la pregunta de la semana en Bienvenidos a América.
Bueno, Rafael, ¿estás listo para la pregunta de la semana?
Claro que sí.
Va. Listo. ¿Cuáles son los documentos que necesito para empezar mi proceso de ciudadanía?
Bueno, varias cosas, ¿verdad? Lo primero que necesitamos, y yo quiero que se busquen, es la hojita que tiene todas las preguntas que se le van a hacer en ese examen de ciudadanía, para que mientras estás recopilando todos los documentos, vayas desde ya estudiando para ese examen de ciudadanía. Necesitas copia de tu pasaporte, necesitas tu certificado de nacimiento, necesitas tu registro de antecedentes penales, evidencia de que estás pagando impuestos, y se te va a pedir información sobre dónde has vivido durante los pasados años. Bien importante que puedas demostrar la inmigración que nunca abandonaste tu residencia, ¿verdad? Muchas personas han salido del país mucho tiempo y entonces vienen aquí y quieren hacer la ciudadanía. Así es que por eso es que te piden evidencia de dónde has vivido por los pasados años. Así es que certificado de nacimiento, prueba de residencia continua y de presencia física en los Estados Unidos. Pero sobre todo, por favor, desde que usted tome la decisión, póngase a estudiar para que puedan pasar ese examen.
Perfecto, muy buena pregunta. Esta en general, Rafael, como regla general para todas las personas, ¿cuáles son esos documentos más importantes que la gente debe de empezar a preservar, incluso si todavía no puede ser ciudadano? Porque a muchas personas les falta 1 año, 2 años, pero no tienen como que concentrado los documentos en algún lugar para poder tenerlos listos a la hora del proceso.
Lo que a veces da más trabajo son los documentos para demostrar la presencia física. Tal vez hay personas que tienen que, porque por haber estado sin documentos mucho tiempo, aun cuando tienen la residencia, se mantienen su casa o su carro a nombre de otra persona y han estado trabajando bajo la mesa, ¿verdad? Como se dice, por debajo de la mesa. Así es que tratar de tener evidencia de que sí lleva viviendo aquí en los Estados Unidos y que está pagando sus impuestos. Si no los tiene al día, vaya donde su contador, porque usted puede pagar sus impuestos, aunque ya hayan pasado años, ¿verdad? Usted puede poder cumplir con ese requisito, porque es bien importante.
Es decir, que la declaración anual de impuestos es de alguna manera una prueba de presencia física, porque no necesariamente pudiera hacerlo.
Sí, es uno de los factores que se toma en consideración, pero es más utilizado para propósitos del buen carácter moral que tiene que demostrar, de que la persona está trabajando y está cumpliendo con esa obligación.
Estás escuchando Bienvenidos a América, tu cita semanal de inmigración.
Seguimos aquí en Bienvenidos a América. Permítanme recordarles algo. ¿Sabían que los productos para aclarar la piel que contienen los ingredientes de hidroquinona o mercurio pueden ser perjudiciales? Lo mejor es revisar las etiquetas de productos para la piel y los ingredientes que pueden representar un riesgo para la salud. Para más información, visita laredhispana.org/ Protege tu piel. laredhispana.org/protege tu piel. Y ahora vamos a las preguntas del público.
Inmigración, preguntas y respuestas. Solo aquí, en Bienvenidos a América. Llama ya al 1-800-248-3232.
Muchas gracias. Bueno, y nos llegó otra pregunta por Instagram. Recuerden, nuestro nombre en Instagram es @laredhispana y nos preguntan lo siguiente sobre la advertencia que hicimos en semanas anteriores, Rafael, del viaje a Puerto Rico para inmigrantes indocumentados. Nos preguntan si también aplica para viajar a Hawái.
Podría aplicar y yo tendría cuidado. Lo que pasa es que Hawái es un estado de los Estados Unidos y sé que los riesgos son un poquito menores a los riesgos que pasan con Puerto Rico. Pero si usted va a viajar a cualquier estado o territorio fuera de los 48 estados continentales, yo lo pensaría hasta que usted tenga sus documentos al día.
Es decir, en esta misma circunstancia estarían Guam, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y las Islas Marianas del Norte, ¿correcto?
Exactamente, correcto.
Así que hay que tener cuidado, no importa qué. Vamos a una pregunta de nuestra amiga Ilaida desde Miami, Florida.
Hola, buenos días. Llevo en este país 1 año y 3 meses. Aún tengo el teléfono que me dio ICE para reportarme cada semana. Ya tengo permiso de trabajo, tengo mi licencia de conducción, pero quisiera entregar ese teléfono porque necesito trabajar en otro lugar que no sea Miami o que no sea la Florida. Entonces ese teléfono como que me impide poder ir a otro estado. ¿Qué debo hacer? Porque consulté un sitio web para obtener citas en oficinas de inmigración y veo que no hay disponibilidad hasta el 2028. Ya yo también apliqué mi residencia. Por favor, necesito ayuda con este tema. Gracias.
Wow, mira, en este caso lo debes manejar de la siguiente manera. Primero, no tengas esa conversación directa con los oficiales de inmigración. Trata de hacerlo a través de un abogado porque hay que saber manejar este asunto. Mira, la supervisión que te dan a través de ese teléfono es una alternativa para no estar detenido con inmigración. Así es que no es bueno estar con ella, no es bueno tener que estar contestando los mensajes, pero es mejor que estar en un centro de detención. Vamos a empezar por ahí. Segundo, si usted, como me ha mencionado, ha estado llevando a cabo ciertos trámites con inmigración, ha estado cumpliendo con sus citas, es posible que se pueda negociar con ICE la supervisión, que le bajen un poquito, como decimos en Puerto Rico, que le bajen 2 a la supervisión. Y si es así, podemos hablar con el oficial y decirle, mire, esta persona ha cumplido, vamos a que simplemente se presente aquí una vez al año, vamos a que le entregue el teléfono y simplemente se reporte con una llamada una vez al mes o como quiera el oficial. Así que existen alternativas, pero no dejes de hacerlo. Otra alternativa que tienes es pedir el traslado, porque ella me dice que se quiere mudar, se quiere cambiar de residencia. Vas a inmigración, cambias tu residencia y es posible que en la oficina de inmigración a la cual te estés cambiando no te exijan el teléfono y lo puedas entregar. Así es que existen alternativas, pero no lo hagas sola. Ve con un abogado porque a ver, si vas solita y vas a exigir que te quiten ese teléfono, puedes terminar incluso en un centro de detención.
Perfecto, muy bien. Muchas gracias, Rafael. Ahora vamos con nuestro amigo Eduardo a Dallas, Texas.
Hola, buenas tardes. Yo estoy llamando referente a las bodas virtuales. Yo quería saber sobre ese proceso y si ese proceso es válido, legal y sirve para yo traer a mi novia que es venezolana, que se encuentra en Colombia. Entonces yo quiero casarme con ella, pero si se puede hacer virtual, que yo no tenga que llegar a Colombia y el certificado me sirva. ¿Ve? Entonces, que yo quiero saber cómo es el proceso y si es legal y si a través de ese proceso yo puedo reclamarla a ella para traerla para acá conmigo. Gracias.
Mira, el asunto de las bodas virtuales ha traído mucha controversia porque durante la época de la pandemia, ¿verdad? Cuando el COVID estaba en todo su apogeo, vimos cierta flexibilidad y acuerdos con algunos países para que se pudieran utilizar esos certificados de matrimonio. Va a depender mucho del país, no sé exactamente con el asunto de Venezuela. Mi recomendación es que consultes con un abogado para que pueda llamar y verificar el asunto en tu caso.
Perfecto. Con esas palabras sabias, muchas gracias, Rafael, por estar con nosotros en Bienvenidos a América.
Siempre un honor y un placer, José.
Bueno, y todos a celebrar el mes de herencia hispana. Todavía nos faltan unos días. Muchas gracias a nuestro equipo de producción, Yelena Grillé, Susana Pérez, Daniel Ramírez, Ariel López. Yo soy José López Zamorano. Acompáñenos la próxima semana en otra emisión de Bienvenidos a América. Gracias.
Protege tu piel es la nueva campaña de la FDA para ayudar a identificar y evitar ingredientes dañinos en los productos para aclarar la piel. Los productos para aclarar la piel pueden utilizarse para blanquear o emparejar el tono desigual de la piel a causa de manchas oscuras, acné y arrugas. La FDA ha recibido reportes de efectos secundarios graves asociados con el uso de productos para la piel que contienen hidroquinona o mercurio. Los consumidores no deben comprar ni utilizar productos con hidroquinona sin una receta médica de un proveedor de salud. Y los consumidores no deben usar ni comprar productos para la piel con mercurio, porque la exposición al mercurio puede tener graves consecuencias para la salud. Y la FDA ha prohibido el uso de mercurio en los productos para aclarar la piel. Protege tu piel. Visita www.fda.gov/skinfacts.